Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, lo cual quiere decir, es un indicativo que estamos entrando en la última hora de transmisión de esta cita de lunes con tu revista Tempranito y de mañana, nuestra portada informativa, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, la cuarta hora, pero todavía tenemos mucho para compartir en esta mañana de 2 de junio, que por cierto es el 153 día de este año, 153. Ahora sí, ya estamos llegando a la mitad del año, nos quedan 212 días para que finalice. Así que gracias por tu tiempo, la sintonía y quédate con nosotros.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Pone en marcha el gobierno de Cuba en la Isla de la Juventud un sistema de venta de suministros agrícolas con menos restricciones. Abre el Departamento de Estado un programa de liderazgo para jóvenes cubanos. Puso fin el excomisario venezolano Iván Simonovic a una huelga de hambre que inició la semana pasada. Y médicos de una base en Alemania evalúan la salud de un soldado estadounidense canjeado al talibán en Afganistán.
Y a la Isla de la Juventud comenzó un nuevo sistema de comercialización de suministros agrícolas con menos restricciones del gobierno. Damas Rodríguez obtuvo la reacción de un académico de la Universidad de Miami.
A manera de experimento, Cuba abrió su primer mercado mayorista en décadas, según reportaron varios medios de prensa. Un experimento limitado a la comercialización de suministros agrícolas en la Isla de la Juventud y orientado a impulsar la economía. En Miami, las reacciones al anuncio no se hicieron esperar y el economista José Acel dio la suya.
Bueno, suponemos que para el campesino, para el productor, esto le va a facilitar un poco adquirir los insumos necesarios para su labor de agricultura, aunque como ya sabemos el petróleo, que sería muy importante, no está incluido en estos insumos. Sin embargo, yo no veo eso como una medida impactante a la agricultura cubana, primero porque está limitado a un mercado muy pequeño en la Isla de la Juventud, y segundo porque de por sí no contribuye en mayor manera, estas son tiendas estatales, a incrementar la producción a un nivel que Cuba necesita. Es decir, que esto es simplemente una cosa bien, bien pequeña dentro de lo que es una economía de planeamiento central. Es un paso dentro de ese modelo de una economía de orden y mando.
En los últimos años, Cuba ha permitido operar a cerca de 500.000 propietarios de pequeñas empresas de forma privada y miles de agricultores que cultivan sus propias tierras, pero hasta ahora no existía un mercado mayorista abierto.
Pero hay que tener en mente si esas tiendas van a vender a precios competitivos, si van a estar abastecidas correctamente, si van a poder satisfacer las necesidades de los agricultores. Y al fin y al cabo lo que va a crear es otro negocio para el gobierno administrar, porque estas no son tiendas privadas las que van a tener, son tiendas estatales, y como todo lo estatal no va a funcionar bien.
Desde que Raúl Castro emprendió una serie de reformas que incluyen el arrendamiento de tierras ociosas a los campesinos y mayor flexibilidad a los agricultores para vender directamente sus cosechas a los consumidores, una mayor cantidad de alimentos se transporta de forma privada a los establecimientos y los precios que paga el Estado se han duplicado y hasta triplicado. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Exactamente, en nuestro reloj acá en Radio Martí son las 8:04 de la mañana.
Unos 100 estudiantes podrían viajar a Estados Unidos para participar en un programa de liderazgo para jóvenes cubanos a partir del 30 de septiembre. Según la convocatoria del Departamento de Estado, Estados Unidos destinará más de $1,000,000 al programa, con el objetivo de empoderar a jóvenes cubanos para que determinen libremente su futuro. A través de un concurso abierto, la administración seleccionará una organización para desarrollar el proyecto, que será de entre 3 y 4 semanas. Podrán participar organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas y privadas de educación superior. En el primer año, el programa llevaría a Estados Unidos hasta 35 estudiantes. El segundo y último podría aumentar hasta 65. No será necesario que dominen el idioma inglés.
Y activistas del Partido Unión por Cuba Libre realizaron una marcha el sábado por las calles del Reparto de la Fortuna en La Habana. Agustín Figueroa Galindo, uno de los directivos de la organización, tiene los detalles.
Por varias calles del Reparto de la Fortuna, por varias cuadras, exigiendo que levanten las minas del territorio cubano y en la base naval de Guantánamo, independientemente apoyando a los hermanos venezolanos, a los alcaldes que están en estos momentos presos junto con Leopoldo y los estudiantes. Los activistas que participaron en la marcha fueron Hildo Rodríguez Otero, Rolando Isabel Pérez Morera, Ramón López, Yali Pérez Mal, Alfredo Villejo, Oscar Elías Vicente, Guillermo Rodríguez Cárcel, Agustín Figueroa Galín.
Exactamente a las 8:06.
El jefe policial de Caracas, Iván Simonovic, puso fin este domingo a una huelga de hambre que inició el martes de la semana pasada. El abogado de Simonovic, José Luis Tamayo, dijo que el ayuno de su cliente sirvió para que los tribunales tomaran decisiones sobre su situación. El excomisario dejó la huelga de hambre después que un tribunal le negó por cuarta ocasión la petición de libertad por considerar que se encuentra en buenas condiciones físicas. Simonovic dijo en un Twitter que dejará que los venezolanos honestos continúen luchando por su liberación. El exsecretario de Seguridad de la Alcaldía de Caracas fue condenado en el 2009 a 30 años de cárcel por cargo de complicidad en las muertes de manifestantes prooficialistas durante el fallido golpe del 2002.
El ex líder de la guerrilla marxista Salvador Sánchez Serén fue juramentado este domingo como presidente de El Salvador. Durante su toma de posesión, Sánchez Serén se comprometió a controlar las alarmantes niveles de muertes relacionadas con la delincuencia y propuso una unidad nacional que le dará al país centroamericano las herramientas para salir de la crisis económica.
El asocio para el crecimiento representa un eficaz plan que le brinda a El Salvador más posibilidades de hacer crecer su economía, reducir sus vulnerabilidades, disminuir la inseguridad y generar mayor inclusión.
Varios gobernantes latinoamericanos estaban presentes, entre ellos Rafael Correa de Ecuador y Evo Morales de Bolivia. El único ausente de América Central fue el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a disputas con El Salvador.
El soldado estadounidense que fue canjeado por islamistas presos en la base naval de Guantánamo llegó el domingo a Alemania, donde los médicos evalúan su estado de salud. El gobierno del presidente Barack Obama llegó a un acuerdo con el talibán para intercambiar al sargento por 5 extremistas que ya fueron trasladados a Qatar. El gobierno de Kabul, que fue excluido de la negociación, consideró que el intercambio viola el derecho internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán dijo en un comunicado que ningún gobierno puede transferir a ciudadanos de un país hacia un tercero como prisioneros. El canje también ha sido cuestionado por legisladores estadounidenses que lo ven como una negociación con terroristas y la posibilidad de que los extremistas regresen a sus actividades.
Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, afirmó que el proceder agresivo de Rusia en Ucrania ha suscitado gran preocupación entre los aliados de la OTAN. Hagel dijo en Singapur, ante un foro de seguridad, que las provocaciones acciones de Rusia, como la anexión de Crimea y el despliegue de miles de soldados en la frontera con Ucrania, obligarán a las naciones de la OTAN a reconsiderar sus preocupaciones y sus presupuestos de defensa. Estados Unidos apremió a los miembros de la Alianza Atlántica a que aumenten los gastos de defensa y amplíen sus esfuerzos para una mayor cooperación y coordinación en asuntos de seguridad. En Turquía, un inmenso despliegue policial en el centro de Estambul impidió los intentos de conmemorar las protestas de hace un año contra el gobierno del islamista Tayyip Erdogan. 25.000 policías fueron movilizados, como dice esta crónica de la agencia Reuters.
Las fuerzas de seguridad tenían una orden clara: evitar a toda costa el acceso de los manifestantes a la plaza Taksim de Estambul. Pero a última hora de la tarde, algunos no se habían rendido y seguían plantando cara a los agentes. Los enfrentamientos se prolongaron hasta bien entrada la noche, repitiéndose las escenas de las protestas antigubernamentales que empezaron hace un año en Turquía. Precisamente lo que se pretendía en su aniversario era conmemorar las movilizaciones de entonces, que se prolongaron durante varios meses. Los disturbios han acabado con cerca de 80 detenidos y 11 heridos. Ya por la tarde, cuando empezó la marcha, desde el primer momento se actuó sin miramientos, porque el gobierno había movilizado 25.000 policías y 50 vehículos con cañones de agua. Similares disturbios han tenido lugar también en la capital Ankara y en Adana, en el sur del país. Como hace un año, los indignados claman contra el primer ministro, el islamista Tayyip Erdogan, censurado en las calles por su autoritarismo y corrupción, pero sin embargo aprobado en las urnas otra vez en las recientes municipales.
Exactamente a las 8:11 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Hoy lunes, Lucy García y Moisés López, Teodoro Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 8:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas hoy a cargo de Edemio Nava. Estaremos repitiendo los números ganadores de la lotería en los sorteos de ayer, más temas con Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El domingo 1 de junio comenzó oficialmente la temporada de huracanes para la región del Atlántico y el Caribe, que se prolongará hasta el 30 de noviembre. Ello coincidió con el desarrollo de un débil centro de bajas presiones en el suroeste del Golfo de México, frente a las costas de Veracruz, que por el momento no tiene muchas probabilidades de desarrollo. Para Cuba, hoy tendremos nublados en la totalidad de las provincias, con chubascos y tormentas eléctricas, más numerosas en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de mañana de Radio Martí. Solamente restan unos días para que comience el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil y el norteamericano Fabian Johnson anotó su primer gol con la selección de aquí de Estados Unidos y Clint Dempsey aprovechó un error defensivo para que el equipo de Estados Unidos venciera a Turquía 2-1 en el segundo de los tres encuentros amistosos que tienen previstos los norteamericanos de cara al Mundial de Brasil. Por otra parte, el legendario Pelé aseguró que la corrupción de los políticos brasileños es la clave de los conflictos sociales en su país, a solo días del inicio de la Copa Mundial de Fútbol del año 2014, y afirmó que de haber sido jugador en la época actual sería el mejor de todos. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo el joven zurdo cubano Roenis Elías lanzó su mejor partido de su vida en el triunfo del cierre 4-0 ante los Tigres de Detroit. El guantanamero Elías lanzó las 9 entradas, solamente le conectaron 3 hits, dio un boleto, gozó de buen control y ponchó a 8 bateadores y bajó su promedio de carreras limpias a 3.53. Este año Elías con el Seattle acumula 4 victorias e igual cantidad de derrotas. Por su parte, el cubano Leonis Martin disparó su tercer jonrón y su equipo del Texas dispuso 2-0 de Washington. Lo ganó el japonés Yu Darvish, su quinto éxito de la temporada. El Cincinnati, con el salvamento número 7 para el cubano Aroldis Chapman, dispuso 4-3 del equipo de Arizona. Anoche, la novena de los Dodgers de Los Ángeles perdió ante el Pittsburgh 5-3. Y aquí el cubano Yasiel Puig disparó un sencillo, su doble número 15, y batea para 347, segundo en este departamento en las Grandes Ligas. El California perdió ante el Oakland 6-3 y Oakland barrió la serie 3 partidos. La novena del San Francisco doblegó 8-0 al San Luis. El Baltimore, con un cuadrangular con la casa llena del dominicano Manny Machado, derrotó 9-4 a los Astros de Houston. Aquí el cubano Mac Domínguez disparó su octavo jonrón de la temporada. En tanto, el Milwaukee le ganó 9-0 a los Cachorros. El San Diego perdió ante los Medias Blancas 4-1. Los Mets 4-3 al Filadelfia. Y aquí en Miami, el equipo local de los Marlins volvió a perder, esta vez 4-2 ante el Atlanta, que barrió la serie de 3 partidos. Ahora Atlanta está en primer lugar en el este de la Liga Nacional, seguido a 3 partidos de los Marlins de Miami. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente en la síntesis de las noticias, pone en marcha el gobierno de Cuba en la Isla de la Juventud un sistema de venta de suministros agrícolas con menos restricciones. Abre el Departamento de Estado un programa de liderazgo para jóvenes cubanos. Puso fin el excomisario venezolano Iván Simonovic a una huelga de hambre que inició la semana pasada. Y médicos en una base en Alemania evalúan la salud de un soldado estadounidense canjeado al talibán en Afganistán.
Ocho 18 minutos de la mañana, el último momento de repetir la lotería. Tema esperado por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en la isla de San Antonio, en Maicí.
Pues sí, señor. Ahí vamos con el Fantasy Five, que la combinación ganadora fue el 2, 12, 22, 28 y 29.
El 2 de mariposa, 12 ramera, según, bueno, Viñol dice otra cosa.
Viñol dice discutir. Que es chulo.
Viñol dice chulo y aquí dice ramera. No sé, no tiene que ver una cosa con la otra.
Maná,
bueno.
Maná.
Eso es maná. Era ahí. 22 sapo, 28 chivo y 29 ratón.
Bueno, en el Play 4 tenemos que la combinación de la tarde fue el 5788, 5788. La combinación de la noche, 0280, 0280. Nos vamos al Cash Tree, que no tenemos ni fanfarria ni chiva, pero bueno.
Sí, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Si
no hay chivita por
no
acá.
No hay chivita.
Aunque está en la
hay que pedirse la Viñoli. En sí. La tarde fue el 821, 821. En la noche, 888, 888.
Un reguero de muertos.
Un reguero de muertos por todas partes.
Sí, señor. Increíble.
Qué pena. Bueno, eso es así la charada, sin embargo, sí. Eso depende de donde tú lo ves. Uno ve el número 8 y se se impacta un poco, porque, sí, y en China el número 8 es un número muy bueno. O sea que todo depende de lo que la gente crea.
Bueno, y le pueden hacer el número 8 a cualquiera también, ¿no? Eso es otra cosa.
Eso es más triste todavía.
Eso es más triste que el muerto mismo.
Sí, señor, que a cualquiera le hacen un número 8.
Sí, señor.
¿Sabes que un reportero ucraniano, Vitaly Sediuk, fue acusado de agredir al actor Brad Pitt en el estreno de Maleficent? Se dice así, mi querido Teudy. Nosotros le diríamos en español Maléfica, ¿verdad?
Maléfica.
Sí, y fue puesto en libertad fin de semana, el sábado, después que un juez le prohibiera acercarse a eventos del mundo del espectáculo. Le tienen prohibido asistir a galas de premio, alfombras rojas.
Sí, es.
Esto fue lo que dijo el periódico, el The Hollywood Reporter. Uh-huh. Es un reportero de Ucrania, tiene 25 años. Fue detenido el miércoles en el Boulevard de Hollywood, donde tenía lugar el preestreno de la última película de Angelina Jolie, Maleficent, Maléfica. Uh-huh. Y por supuesto, iba acompañada de su esposo. El preestreno de la película no sé dónde habrá sido, si en el teatro chino o al frente, a lo mejor aquí, perdón, más adelante dicen en cuál teatro fue, pero el cable no lo dice. Ahora, allá hay tres cines en Hollywood Boulevard que se acostumbra a este tipo de, el preview que le llaman, o el preestreno.
Sí.
Está el teatro chino, uh-huh. Otro teatro que es egipcio, el teatro egipcio, y hay otro teatro que se estrenan todas las películas infantiles. Pues en esta ocasión, según las autoridades, el reportero, pues, sortió las medidas de seguridad y golpeó al intérprete en la cara hasta el punto que le rompió los espejuelos.
Oye, eso.
Aunque dice el abogado que que la agresión nunca se produjo, uh-huh. Pero parece que sí, que dice que él lo que trató fue de abrazar. Óigame, pero hay abrazos que matan.
Óigame, sí, y no era gonzo.
Y lo trató de abrazar
no era
alrededor de la cintura. Un abrazo un poco peligroso.
Sí, está un poco raro eso.
En medio de la trifulca, al actor se le cayeron los espejuelos al suelo. Pero bueno, eso es lo que dice el abogado.
Wow.
Lo que se ve un poco es como que le golpeó en los ojos, le golpeó los espejuelos. El señor estuvo encarcelado desde el miércoles, tuvo que pagar una multa, de $200.
Oye, qué
bien,
multa.
¡Qué multa tan pequeña!
¿Y tenía el dinero o lo pidió prestado?
Y estará bien la información. Bueno,
sí.
También lo castigaron a 20 días de servicio comunitario.
Uh-huh.
Está en libertad, bajo libertad condicional durante 3 años. Y se tiene que alejar 450 metros de cualquier evento.
Dime tú, bueno, vamos entonces a la música y este segmento llega ustedes por cortesía del Encanto, que sucede diferente con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Oye, Lucy, está estaba yo pensando, ¿estás ahí? Ah, no está. Ah, pues, María, yo le iba a hacer una historia, pero bueno, no está ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos entonces a continuar nuestra cita de hoy. Estamos entrando en la última media hora de esta cita del lunes 2 de junio del 2014 y estaba yo pensando, Lucy, que con el tema de Thriller, que es tenebroso, de Michael Jackson, y tantos muertos en la charada. Hay una combinación ahí fatídica.
Y después invitamos al reportero este, sí, que golpeó a Brad Pitt, que por cierto, fíjate qué cosa tan curiosa, en el año 2012 Will Smith lo abofeteó cuando trató de besarlo, él mismo. En enero, en la entrega de los premios, sí, a Bradley Cooper lo agarró por las piernas.
Sí.
Lo más reciente que hizo fue en el Festival de Cannes, cuando trató de meter su cabeza dentro del vestido de la actriz América Ferrara. Así que yo creo que si ese señor es reincidente, no le pueden poner una multa de $200.
Está, es un chiste eso.
Sí. Bueno, son las 8:31. Nos queda un ratito para compartir con ustedes, así que les invitamos a continuar en sintonía.
Vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Asistieron las damas de blanco a misas en diversas iglesias de Cuba, a pesar de algunas detenciones. Impidieron las autoridades la asistencia de jóvenes opositores a un concurso de periodismo en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Celebra la OEA esta semana su Asamblea General en Paraguay y abdica el trono el rey Juan Carlos de España.
Pasamos con las informaciones en detalle. Con varias detenciones, las damas de blanco asistieron a misa en Santa Rita y otras iglesias de Cuba y realizaron sus tradicionales marchas en silencio para orar por la libertad del pueblo. Nuestra colega Davalda informa.
Como es habitual cada domingo, las damas de blanco reanudaron su marcha para asistir a misa en cada provincia donde existe una delegación del grupo femenino. Desde La Habana, Berta Soler, líder del grupo, informaba.
Se hizo posible que pudieran participar y estamos caminando en la Quinta Avenida 100 damas de blanco, pese a que tenemos reportadas por al menos 7 damas de blanco hasta este momento detenidas aquí en La Habana.
Soler explicó cuáles fueron las principales ciudades donde varias damas de blanco fueron detenidas.
Pero sí hay más de una veintena de damas de blanco en Santiago, Cuba, detenidas. También pudieron participar en Guantánamo 12 damas de blanco. Ciego de Ávila participaron 9. 2 de Ciego se desplazaron hasta aquí, hacia La Habana, y están caminando junto a nosotras, pero 2 fueron detenidas.
Sobre estas detenciones en Ciego de Ávila, Naibis Noriega narra.
Las damas de blanco, Naibis Noriega, Gutiérrez y Maylen Maidíquez Cruz, fuimos detenidas en la mañana de domingo. Me llevaron 2 agentes de la policía uniformada a la primera unidad de la policía en Ciego de Ávila.
Una vez detenidas y según Naibis, un agente de la seguridad del Estado las amenazó.
Y allí nos dijo que éramos contrarrevolucionarias, que éramos unas mercenarias, que fue lo único que respondí, que nosotros lo único que hacíamos era ir a la iglesia católica a orar por la libertad de los presos políticos y por la libertad del pueblo de Cuba. Y que lo que estábamos era reafirmando el pacto que Cuba firmó con la ONU en el 8 de febrero del 2008.
Aún así, y a pesar de la represión, las damas de blanco insisten y persisten en cumplir con su cometido, reclamar la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Ada Balda, Martín Noticias.
8:34 minutos.
Cuba abrió este domingo su primer mercado mayorista en décadas en el sector agrícola de la Isla de la Juventud. El economista cubano Armando Nova ha argumentado por años que los agricultores necesitan comprar sus insumos, cultivar lo que quieran y vender en un mercado abierto. El agricultor Ibrahim Vives, de 43 años, dijo a la agencia de prensa Reuters que las reformas son una cosa y las regulaciones son otra. Un agricultor que no quiso dar su nombre completo explicó que gracias a las reformas está ganando más dinero que antes, pero que lamentablemente en la lista de productos en venta en la Isla de la Juventud no está el combustible diésel.
Y la ciudad del Estado en San Juan y Martínez, Pinar del Río, impidió que 5 jóvenes opositores asistieran a un curso de periodismo en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Más información con Rafael Martínez Sisto.
A tres de los jóvenes, Dunia Barrios Correa, su hermano Duniel y su esposo Bartolomé Carvajal Rodríguez, los detuvieron tan pronto salieron de la casa en horas de la madrugada y los condujeron a una unidad policial. Dunia.
Nos retiraron el carnet de identidad, nos mantuvieron allí 8 horas, desde las 4 de la mañana hasta las 12 del día.
Mientras, Yusniel Pupo Carralero y Rasbel Espinosa Caraballo fueron detenidos en otro punto de San Juan y Martínez. Rasbel.
Separaron a todo el mundo para cada cual lo metieron en una oficina. Y los interrogaron el tipo independiente.
¿Y qué les dijeron?
Que los americanos lo que estaban haciendo nosotros era utilizando. Periodismo independiente no se podía hacer ninguno. Que si no estaban con el gobierno, no podíamos trabajar aquí.
Todo era acentuado en el curso de periodismo. El curso de periodismo quería intimidarnos para que no asistiéramos más al curso de periodismo.
Y nos amenazaron que si seguíamos yendo, iban a tener medidas drásticas con nosotros.
Reconocen lo beneficioso que ha resultado el curso para ellos. Ya pueden escribir y reportar lo que ven y lo que la prensa oficial no recoge.
Pienso que el curso tiene una gran importancia. Y mira si tiene gran importancia. Porque si no, no tuviera tantos dolores de cabeza la gente de la seguridad con nosotros. Te dicen ellos que no sirve para nada, entonces ¿para qué nos retienen?
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
8:36 de la mañana.
El Papa Francisco respondió una carta que 12 seminaristas cubanos le enviaron en abril pasado y les pidió que recen por él. El texto publicado en la página de internet de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba indica que en la formación del sacerdocio no se trata de aprender un oficio, sino de llevar a Cristo en el corazón para poderlo ofrecer sin reservas a los demás. En la carta enviada al Papa a los 12 estudiantes del seminario San Basilio Magno de Santiago de Cuba, le contaron sus experiencias y le transmitieron su deseo de que incluya Cuba en su agenda de viajes.
Y ciudadanos de Venezuela tienen diferentes opiniones sobre lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro sobre una presunta conspiración para dar un golpe de Estado y atentar contra su vida, informa Álvaro Algarra.
El presidente Nicolás Maduro informó que fue él quien le pidió al alto mando político de la revolución que hiciera públicas las presuntas pruebas de planes conspirativos para dar un golpe de Estado y atentar contra la vida de altos funcionarios del gobierno.
Porque los planes para asesinarme son ciertos. Detrás está esta gente, hay otras también.
De igual manera, la fiscal general considera que el presunto plan es un problema de seguridad de Estado, por lo cual ya se iniciaron las investigaciones.
Esto es un problema grave que tiene que ver con la estabilidad del Estado venezolano, con la estabilidad de las instituciones.
En consecuencia, el parlamentario opositor Richard Blanco, desde la sede de la Defensoría del Pueblo, catalogó los presuntos planes desestabilizadores como un cuento chino que nadie se cree.
Ese show no se los creyó nadie, están mal montados. Y nosotros, más temprano que tarde, vamos a salir de esta pesadilla.
En recorrido por la ciudad de Caracas, entre los ciudadanos, respecto a los presuntos planes conspirativos, unos creen que son ciertos y otros no.
Es cierto lo que el presidente Maduro ha declarado. Es una verdad y será demostrada ante la opinión pública.
No son planes conspirativos como él los llama. Y lamentablemente nosotros como que nos dejamos manipular un poco.
En el ámbito diplomático, la secretaria de Estado adjunta del gobierno estadounidense para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, justificó por qué la administración Obama no considera ni convenientes ni productivas en este momento la imposición de sanciones. A propósito de la propuesta aprobada por la Cámara de Representantes para sancionar a violadores de derechos humanos en Venezuela.
Y creo que ellas realmente estimulan al gobierno venezolano a caracterizar otra vez este problema como algo que el gobierno estadounidense está tratando de hacer para derrocar al gobierno de Venezuela, lo que es completamente un sinsentido.
Ante estas declaraciones, el mandatario venezolano señaló que desea las mejores relaciones con el gobierno de Estados Unidos.
8:39.
La Organización de Estados Americanos celebra esta semana su Asamblea General en Paraguay, en la cual los cancilleres del hemisferio suscribirán la Declaración de Asunción, que fija compromisos para mejorar la inclusión social. En el encuentro, que se llevará a cabo del 3 al 5 de junio, se debatirán temas como la soberanía de las Islas Malvinas, el cambio climático, la lucha contra las drogas y los derechos de los pueblos indígenas. A juicio de varios analistas, la OEA atraviesa por su periodo de mayor debilitamiento y, sobre todo, por las divergencias en asuntos críticos como la situación política en Venezuela y la defensa colectiva de la democracia.
Y el vicepresidente argentino Amado Boudou deberá presentarse el 15 de julio ante los tribunales en el marco de un caso de corrupción. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, destacó la voluntad del vicepresidente de cooperar con los investigadores del caso.
El vicepresidente de la Nación siempre ha manifestado su voluntad de cumplir todas las instancias judiciales ante cualquier eventual convocatoria de un juez de la República. Por lo tanto, está a disposición de la justicia como siempre.
Seraga Boudou formaba parte de una empresa que imprimía papel moneda para el gobierno, pero él ha negado cualquier vínculo con la compañía.
Legisladores republicanos acusaron al presidente Barack Obama de violar la ley al aprobar el canje del soldado estadounidense cautivo en Afganistán por 5 talibanes presos en la base naval de Guantánamo. El congresista Howard McCone y el senador James Inhofe dijeron que Obama está obligado por ley a notificar al Congreso 30 días antes de que cualquier terrorista sea transferido de la prisión de Guantánamo. La Casa Blanca admitió que hubo que actuar con rapidez para asegurar la liberación del soldado, aunque la asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, dijo el domingo a un canal de televisión que el Congreso sabía que se contemplaba un canje. Otros legisladores republicanos, como el senador John McCain, temen que los presos afganos que desempeñaron altos cargos durante el régimen talibán regresen a las actividades terroristas contra Estados Unidos.
Más informaciones para ustedes.
Y el rey Juan Carlos de España abdicó el trono en favor de su hijo, el príncipe Felipe, después de casi 4 décadas al frente de la jefatura del Estado, informó hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El presidente del gobierno recordó el papel del rey en la transición demócrata y dijo que ha sido un defensor infatigable de los intereses de España. Juan Carlos, de 76 años, ha sufrido algunos problemas de salud en los años recientes y su abdicación ocurre en un momento en que la monarquía se ha visto sacudida por diversos escándalos.
Bien, 8:42 minutos de la mañana, recta final de nuestra cita de hoy. Mis amigos, de aquí a las 9, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más de las noticias deportivas que atiende hoy Edemio Navas. Por acá tendremos a Michelle, quien nos brinda un avance de qué tratan las muchachitas en Compos Propia hoy a las 9 de la mañana. Más notas con Lucy y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te brindo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, video. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119. 447-781-481-769. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del suroeste del Golfo de México en la zona de Campeche, que se mantiene como estacionario y que tiene pocas probabilidades de desarrollo, presenta un amplio patrón de nublados y lluvias. Ese patrón de nublados y lluvias, algunas intensas, han estado afectando toda la mitad oriental del Golfo de México, Yucatán y las regiones occidental y central de Cuba, y en menor grado el sur de la Florida y las provincias orientales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos nublado en la casi totalidad de las provincias, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía tal duro y sin guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava, Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito en Radio Martí. El cubano Erislandy Lara, actual campeón por la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter, continúa entrenando muy fuerte allá en Houston con miras a su pelea más importante en su carrera. El 12 de julio, el guantanamero Lara se enfrentará contra el mexicano Saúl El Canelo Álvarez en la ciudad de Las Vegas, aquí en Estados Unidos. Por otra parte, quiero señalar de que el panameño Rubén Rivera hizo historia en el derbi de jonrones de la Liga Mexicana de Béisbol al obtener ayer domingo por segunda vez el cetro al vencer en la gran final al norteamericano John Lindsay. Por otra parte, el colombiano Nairo Quintana demostró ayer domingo por qué es considerado la próxima gran estrella del ciclismo mundial al ganar el Giro de Italia, luego de haber sido subcampeón del Tour de Francia el año pasado. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, todo se encuentra listo para que este jueves, a partir de las 9 de la noche, nuestra emisora Radio Martí transmita el partido de la gran final, el primer encuentro de una serie 7 a ganar 4 entre los equipos de San Antonio, campeón en la Conferencia del Oeste de la NBA, contra el titular por la Conferencia del Este, el actual bicampeón, el Miami Heat. Los dos primeros partidos serán allá en San Antonio y los otros dos aquí en la ciudad de Miami. El quinto encuentro se efectuará allá en San Antonio, el sexto si hace falta aquí en Miami, y si vamos a un séptimo partido, el último se efectuará en San Antonio. Recordarán de que el año pasado la gran final precisamente fue entre San Antonio y el Heat, y el equipo de aquí de Miami ganó la serie 4-3. Y ayer domingo en las Grandes Ligas, el joven pitcher zurdo cubano Ronny Salías lanzó partido completo en el triunfo de su equipo del Seattle 4-0 ante el Detroit. El guantanamero Elías, quien se adjudicó su cuarta victoria, lanzó las 9 entradas, le conectaron 3 hits de un boleto y ponchó a 8 bateadores. Por su parte, el Texas dispuso 2-0 de Washington. Aquí el cubano Lenis Martin disparó su tercer jonrón. El Cincinnati, con el salvado número 7 para el cubano Aroldi Chapman, doblegó 4-3 Arizona. El Atlanta dispuso 4-2 de los Marlins aquí en Miami y barrió la serie 3 partidos. En tanto, anoche el Pittsburgh derrotó 5-3 a los Dodgers de Los Ángeles. Aquí el pelotero cubano Yasiel Puig disparó un sencillo, su doble número 15, y el Cienfuegos batea para 347, segundo en este departamento en las Grandes Ligas. Finalmente, el equipo de Oakland dispuso 6-3 de los Angelinos, barrió la serie 3 partidos. El San Francisco 8-0 al San Luis, mientras que el Baltimore derrotó 9-4 a los Astros de Houston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis amigos, exactamente 10 minutos a las 9 de la mañana, usted está escuchando El Espacio con Voz Propia, y aquí con nosotros en el estudio Michelle nos va a regalar un avance de qué pasará hoy lunes a las 9 en Con Voz Propia. Buenos días.
Muy buenos días a ambos. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la cesárea, ¿no? Algunas amigas quizás están embarazadas y tienen esa posibilidad, ¿no? Y vamos a estar informándoles sobre ese procedimiento. También ha salido un estudio bien interesante sobre cómo cambia el cerebro de un hombre al ser papá y cuidar a su bebé. Parece que algo cambia, así que vamos a estar comentando eso. También, ¿qué es lo que sucede cuando las madres están compitiendo con las hijas? Y ahora con, tú sabes, todos estos tratamientos estéticos, la cirugía plástica, a veces la madre y la hija parecen hermanas. Bueno, vamos a estar hablando de eso también, y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Tú sabes que tú me estabas hablando de cómo cambia el hombre cuando al ser papá. Uh-huh. Y me vino a la mente rápidamente así la película aquella de Dustin Hoffman, Kramer contra Kramer.
Ah, sí.
Que la mujer se va y lo deja solo con el bebé.
Sí.
Que la mujer, esta famosísima actriz, que en aquel momento era joven. Exactamente, que era joven en aquel momento, ¿no?
Uh-huh.
Una película
es
muy buena.
Es una buena
película, sí, uh-huh, señor.
Sí, lo es.
Así que,
bueno, les deseo un buen día.
Gracias, Michelle.
Muchísimas gracias. Buen día.
Buen día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues Lucy, ya nos estamos despidiendo ya del lunes.
Pues sí, estamos en el albur de arranque con los patules bajo el brazo. Uh-huh. Allá afuera te está esperando el ucraniano Vitaly Sediuk.
Me está esperando un ucraniano afuera.
Dice que está
¿cuáles
esperando?
¿Cuáles son las intenciones,
porque,
Lucía?
Bueno, espero que sea que le deje un autógrafo. Las intenciones, fíjate que el problema de Brad Pitt es que lo agarró por la cintura. El problema que tuvo con Will Smith fue porque trató de besarlo y Will Smith lo sacudió, no, le dio una...
un beso en la mejilla, ¿no?
Le dio un beso en la mejilla. Aquella vez trató de besar, es serio. Y que este hombre le pongan una multa de $200, para mí es realmente sorpresa. Y no, el problema es por dónde él agarra. El abrazo primero por la cintura, Will Smith cuando trató de besarlo, a Bradley Cooper lo agarró por las piernas.
Sí.
Y América Ferrara trató de meterle la cabeza dentro del vestido.
Bueno, ya es otra cosa.
Así que ahí fue el único que cambió, pero
sí,
parece que no, él
no,
no.
No es lo mismo besar a Will Smith que tratar de hacer... Bueno,
pero,
vamos a dejarlo ahí.
Pero yo creo que el hombre es peligroso, así que
de
está allá
manera.
Afuera, ya está en libertad.
Y está allá afuera, ¿no?
Sí, porque le pusieron una orden que no puede visitar Hollywood, ni eventos, ni nada.
Imagínate,
y ha decidido mudarse para acá.
Sí, sí, sí.
Así que te está esperando.
Pero no, te está esperando aquí porque tú eres la más cercana al artistazgo. ¿Eh?
¿Cómo
a las tablas,
eso?
A los escenarios.
¿Cómo es eso?
Así que si te entera que tú andas por aquí, te espera allá afuera.
No.
En el parqueo.
Pero bueno, de veras que es.
Quizás
algo
se disfraza de gato y te espera allá afuera.
Bueno, si se disfraza de gato, soy capaz de llevármelo para mi casa. Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el departamento de noticias tuvimos a Jorge Jauri, Guano Serrano, como jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Visite tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana madrugando bien temprano a las 5. Mientras tanto, el día de hoy es el más importante de su vida, así que páselo requete bien.
No se estaba pensando en cuento de parejede. Tú pudieras decir tú, ¿qué gato?
¿Qué gato?